Sea bienvenido a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Le recuerdo también con mucho gusto los teléfonos aquí en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes. El número para cualquiera de las dos plataformas es el 33 11 55 19 62. Vamos con el resumen informativo. Que no haya acusaciones formales contra los gobernadores de Chihuahua, Sinaloa y otros funcionarios llamados a declarar ante la Fiscalía, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues es parte de las investigaciones que hace la Fiscalía, por eso yo dije, bueno, son procedimientos, no hay imputación, sino sencillamente entrevistas.
Empresarios advierten problemas de desabasto de combustibles en Jalisco y otras 10 entidades del país debido a bajos niveles de inventario en las terminales de almacenamiento y distribución. Andrés Manuel López Beltrán deja su cargo dentro de Morena para buscar candidatura a Diputación Federal por el Distrito 6 de Tabasco. La Secretaría de Economía reporta una cifra récord de inversión extranjera en México al registrar más de 23.500 millones de dólares en el primer trimestre del año.
Eso significa, contra quizá lo que muchos esperaban, tenemos un crecimiento de 10.4% respecto al primer trimestre del 2025.
La CENTE, particularmente la sección 22 de Oaxaca, realizó movilizaciones en la Ciudad de México para exigir diálogo con autoridades federales. Edgar Flores Maciel, en materia de inseguridad, ¿qué tienes para nuestra audiencia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Pues da muy buenas noticias. Déjenme contarle que ha sido una jornada pues un tanto violenta, pero también pues con accidentes lamentables, con saldo fatal. Voy a comenzar platicando lo ocurrido en la colonia Libertad del municipio de Guadalajara, donde un hombre de 56 años de edad, este por cierto de oficio carnicero, llegó manejando su camioneta hasta la puerta de su casa para pedir ayuda. Momentos después de haber sido atacado a balazos, se desconoce el sitio de la agresión, esto debido a su estado grave de salud. Apenas llegó, tocó el claxon, salieron sus familiares y lo vieron malherido, por lo que decidieron bajarlo de su camioneta para intentar auxiliarlo, al mismo tiempo que hacían el llamado a paramédicos municipales. Al arribo de estos, pues únicamente confirmaron que esta persona ya había muerto, presentaba un balazo que ingresó por su axila y encontró salida por la espalda, tras tocándole órganos vitales y quitándole la vida en cuestión de segundos. La Fiscalía de Jalisco ya indaga este hecho, debido a que la agresión, insisto, ocurrió no afuera de su casa donde quedó muerto, sino en otro lugar, en espera de que la entrevista con familiares pueda arrojar alguna posible línea de investigación, ya que refieren pues que no tenía ni amenazas previas y tampoco problemas con nadie. Otro asesinato se llevó a cabo en el municipio de Zapopan, esto en la colonia La Martinica, donde de nueva cuenta presuntas riñas entre estas pandillas antagónicas que vaya que han causado tragedias desde hace años, y me refiero a los Martilocos contra los Vergelocos. Pues otra vez cobró una víctima mortal, y en este caso fue un joven de 25 años de edad que fue atacado a tiros cuando circulaba en su motocicleta por el cruce de la calle Pípila y Emiliano Zapata, donde lo interceptan sujetos aparentemente también a bordo de otra moto, le disparan en dos ocasiones acertándole dos disparos en el pecho y finalmente escaparon del lugar. El joven cayó prácticamente pues ya sin vida sobre la cinta asfáltica. Los vecinos, según los locatarios que ya bajaban cortina, hicieron el llamado a las autoridades. Lamentablemente, pues también paramédicos de la Cruz Verde Villa de Guadalupe fueron los encargados de certificar su deceso. En este caso, sí, sobre la escena se localizaron dos casquillos percutidos de un arma corta que ya fueron incorporados a la carpeta de investigación. Luego también comentarles de una volcadura, Meche, que se registró la madrugada de hoy. Esto sobre el periférico sur, a la altura de la colonia Paseo de los Parques, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y mire, si no hay irresponsabilidad al volante, porque aunque la camioneta fue encontrada destrozada pero abandonada, en el lugar hubo indicios que daban cuenta de dos cosas. En la primera de ellas, que el conductor iba manejando borracho, porque había más de tres botellas, algunas ya vacías, de cerveza, así como indicios de alcohol en el interior de la cabina de esta camioneta pick-up. Pero además había indicios que daban cuenta que en la camioneta dejaban menores de edad, por lo menos dos, según lo que nos refirieron las autoridades, de edades entre los 1 y los 6 años. Imagínense ustedes. Las imágenes están en noticisistema.com para que pueda ver la magnitud del choque. Este conductor primero se impacta de frente contra un muro de contención y después derrapa volcado sobre su toldo por lo menos 10 metros. La camioneta destruida, nadie se explica cómo pudieron salir, por lo menos con vida, y se desconoce el tipo de lesiones que presentaron tanto el conductor como los menores, porque, huyeron del lugar sin que nadie, sin que se esperaran a que llegara la ambulancia para médicos o rescatistas. ¿Qué indicios se encontraron? Zapatitos, ropa de bebé, pañales, pomada para los bebés, para las rozaduras, toallitas húmedas, entre algunos otros artículos propios de un bebecito de entre 1 y 6 años de edad, así como ropa del niño todavía más grande. Entonces, ojalá que esta familia pueda estar bien, pese a lo aparatoso del accidente. Comentarle también sobre esto que le mencionaba ya, de esta persona que murió atropellada en Malecón y Gigantes, allá en la colonia Aldama Tetlán, que pues lamentablemente robustez esta lista de muertes relacionadas al transporte público con percances viales, pero no fue el único caso, porque afuera del Agua Azul, por la calzada de Independencia, murió también una mujer de aproximadamente 50 años de edad, también arrollada, pero en este caso no se sabe si fue el transporte público, si fue un auto particular, si fue un taxi. El causante escapó del lugar, la mujer fue encontrada por algunos floristas de la zona, pues con severas huellas de golpes y posibles fracturas. Ellos fueron los que hicieron llamado 911, llegan paramédicos de la Cruz Verde, Ernesto Arias, y corroboran pues que lamentablemente esta mujer, en aparente situación de calle, ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue llevado en calidad de no identificado hasta el anfiteatro metropolitano, en espera de que pues las cámaras del C5, que hay varias, por cierto, en la zona, sean analizadas por el Ministerio Público y determinar bajo qué circunstancias y cómo ocurrió el accidente, para entonces dar con el causante y continuar con el proceso jurídico. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Edgar, muchísimas gracias por la información y que tengas una estupenda noche.
Igual para todos, buenas noches.
Es mi compañero Edgar Flores Maciel. Hacemos una pausa. Y le doy la bienvenida de nueva cuenta a mi compañero Mark Hernández ahora para hablar de lo que están buscando hacer en el municipio de Tequila, desde la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, específicamente, que entre algunas cosas, entiendo, una de ellas es quitar los cobros a los turistas por tomar tours ahí precisamente en el municipio. Cuéntanos, Mark Hernández, exactamente de qué se trata. Bienvenido de nueva cuenta.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas noches nuevamente para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, recordemos que esta discusión, además, podemos decir que se va desde hacia el mes, los meses finales del año pasado, cuando pues estaba la discusión por la aprobación de las leyes de ingreso municipales. En aquel entonces el Ayuntamiento de Tequila, bajo el mando todavía del exalcalde Diego Rivera, pues había propuesto justamente hacer un cobro de 50 pesos por cada persona que se abordara un tour. Estos camioncitos, que en algunos casos tienen formas de botellas de tequila o barriles y demás, ¿no? Son uno de los principales, pues también, atractivos turísticos de este municipio. Y el día de hoy, en la Comisión de Hacienda Legislativa, se aprobó la eliminación de este cobro, al igual que otros puntos, justamente, pues, con el fin de buscar, mejorar la promoción turística que tiene el municipio, igual que incentivo, justamente pues para tratar de retomar el tema del turismo en este, pues en el municipio de Tequila, retomando la situación que sucedió con el exalcalde ahora, Diego Rivera, quien, pues recordemos, en meses anteriores fue detenido y actualmente está siendo procesado, está en prisión el mismo exalcalde. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo la presidenta de esta Comisión de Hacienda Legislativa, Gabriela Cárdenas, quien explica básicamente pues en qué consiste toda esta situación. Escuchemos lo que dice.
Quita este cobro de 50 pesos al aprovechamiento por parte de vehículos, goce aprovechamiento de vehículos, este costo que tenía de 50 pesos para los camioncitos turísticos y todo este esquema que tiene Tequila, ¿no? Para la promoción turística, bueno, le da reversa. También propone incentivos para descuentos en multas y recargos desde el 75% al 100% en impuestos, derechos que sean al municipio de Tequila, buscando promover y desarrollar la economía local.
Ahí está lo que dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, Gabriela Cárdenas, sobre este tema, que además pues explicaba justo que esta situación pues también incluye otros tipos de cambios, modificaciones en esta ley de ingresos del municipio de Tequila, con el fin, reitero, el objetivo, y prácticamente se ha planteado por parte pues de los legisladores también del Ayuntamiento de Tequila, es pues mejorar la promoción turística de este municipio, justamente. Fue parte de lo que se aprobó en la Comisión de Hacienda. Otro de los puntos fue la donación, también agregar, Meche, de dos terrenos para construir vivienda para policías estatales, esto como parte del programa Legado, esta propuesta que pues viene desde el gobierno estatal, desde el Ejecutivo, encabezado por el gobernador Pablo Lemus. En el caso de ambas propuestas, pues una se buscaría en el municipio de Zapopan, cerca de la zona de San Isidro, con el fin de construir 200 unidades de vivienda, mientras que en el caso de Tonalá, sería en el caso de Tonalá en este caso, en la zona de Coyula en específico, con un total de 128 viviendas. Reitero, se donan al Instituto de Jalisciense de la Vivienda, el IJALVI, en este caso para que pues se puedan edificar ahí las viviendas, justamente para policías y que forman parte de los beneficios que se han tratado de adoptar en este pues en estos últimos meses por parte de la Administración Estatal, encabezada por el gobernador Pablo León. Es mi reporte sobre el tema, Meche.
El cual agradezco, y que tengas una estupenda noche, Marc Hernández.
Igualmente, buenas noches y seguimos al pendiente.
Que estés muy bien, muchas gracias. Empresarios advierten de problemas de desabasto de combustibles en Jalisco y otras 10 entidades del país, una situación que ya comienza a reflejarse en algunas estaciones de servicio de la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy escuchaba precisamente a mi compañero Jorge Octavio Navarro, a Jonás, en la mañana con Mario, hablar de que por la zona del oriente le tocó ver que no habían la gasolina regular en un par de gasolineras. Bueno, de acuerdo con reportes del sector, las afectaciones también se presentan en Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México. El problema impacta tanto a la Magna, o regular también como le llaman, así como a la Premium, y está relacionado con los bajos niveles de inventario en las terminales de almacenamiento y distribución. Y en otras cosas, el día de hoy ya lo habían anunciado integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que estarían realizando movilizaciones en la Ciudad de México. Y efectivamente cumplieron su palabra, particularmente la sección 22 de Oaxaca fue la que se hizo presente en la capital del país para exigir diálogo con autoridades federales. Los docentes intentaron ingresar al Zócalo capitalino, pero fueron contenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tras el repliegue, los manifestantes instalaron casas de campaña y acusaron al gobierno federal de reprimir una protesta pacífica. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que se mantiene el diálogo con el magisterio y llamó a construir acuerdos. Los inconformes advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, podrían realizar protestas durante el Mundial. Cosa pues que ya en otras ocasiones habían señalado que podrían buscar, pues, no sé qué tanto boicotear, pero al menos fastidiar, diría mi abuela, eso sí, podrían hacerlo. Al tema del Mundial, me refiero. Arturo García Caudillo, vamos con otros temas. La presidenta de la República dice que no hay imputados en la investigación contra 10 mexicanos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, lo que dice la presidenta Sheinbaum es que se trata solamente de entrevistas, de comparecencias, lo que ha solicitado la Fiscalía General de la República, tanto en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como en el caso de Sinaloa, esto con el gobernador, con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insulza, también de Morena, todos ellos son de Morena en el caso de Sinaloa,
en el caso de Chihuahua es del PAN, Maru Campos, pero decíamos también el presidente municipal de Culiacán y otros, iba a decir siete, pero no, ya nada más son cinco, porque los otros dos se entregaron a la justicia de los Estados Unidos. Y entonces el viernes se informó que habían sido convocados a, por un lado, a como testigos, y por el otro lado, pues a que a, como testigo de los hechos o de lo ocurrido en Chihuahua, donde la participación de agentes extranjeros antes de la CIA pues podría constituir un delito en el caso de la gobernadora Maru Campos. Pero entonces, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum.
Como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista. No quiere decir que haya un... que esté imputada de algún tema, sino sencillamente por lo que informó la fiscalía, fue llamada a una entrevista. Y también, entre otros muchos casos, está el caso de Sinaloa, que debido a la solicitud de detención urgente con fines de extradición de el Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 mexicanos, pues también abrió una investigación y está llamando también a entrevistas, entre ellos a al gobernador con licencia de Sinaloa, al senador, al que fue también o que está con licencia de la presidencia municipal de Culiacán, y otros, hay otros dos que se entregaron. Entonces, pues es parte de las investigaciones que hace la fiscalía, por eso yo dije, bueno, son procedimientos, no, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la fiscalía, a nadie, sino sencillamente entrevistas.
Ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto que este tema también fue tocado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por segunda semana consecutiva. Hoy hubo sesión, se adelantó de miércoles a lunes, porque pues justamente mañana inicia un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Se supone que tardarán toda la semana en diputados y senadores para tocar los temas. O para aprobar los cuatro temas que incluye este periodo, la agenda de este periodo extraordinario. Entonces, pues por un lado, Morena acusa a PAN y a PRI. Bueno, hoy se agarraron de Alito Moreno, porque de Alito Moreno habló también la presidenta Sheinbaum, le pidió que regresara lo que se había llevado del estado de Campeche, que regresara lo robado. Hoy de ahí se agarraron los morenistas, que pues no hayan la manera de seguir defendiendo a Rubén Rocha Moya y a los otros nueve funcionarios, incluido Enrique Insunza, de Sinaloa. Entonces, pues es un tema que parece que nos va a dar para mucho rato más todavía, independientemente de que pues el miércoles se supone que estarán compareciendo tanto la gobernadora de Chihuahua como el gobernador de Sinaloa y los otros ¿qué? Ocho funcionarios. De siete funcionarios, porque insisto, ya dos de ellos se entregaron a la justicia, y pues bueno, todavía corre el tiempo para que Estados Unidos presente pruebas para solicitar ahora sí oficialmente la extradición de Insunza, de Rocha Moya y de los otros implicados. Entonces, pues vamos a ver en qué parte de la novela nos estamos quedando el día de hoy, mi querida Mercedes.
Ándale, esta historia continuará.
Y esta historia continuará, efectivamente. Por un rato, por lo menos de aquí, probablemente de aquí a noviembre.
Sí. Pues Arturo, muchas gracias por la información. Seguimos en comunicación.
Me parece perfecto y maravilloso.
Gracias, Arturo. Hasta el rato. El señor Felipe Sarmiento nos escribe y dice: saludos, me parece sospechosa la propuesta de Diego Monraz de otorgarles licencias a las mujeres para que sean operadoras del transporte público. ¿Por qué no se las dan a los hombres? Porque entiendo que, ¿por qué es sospechoso, señor Sarmiento? Porque hay operadores hombres y ahora es volver a abrir, entiendo yo, como la posibilidad a que las mujeres puedan participar, quizás, no sé, motivarlas, incentivarlas, porque inclusive se ha dicho que hay, pues faltan operadores del transporte público, ¿no? Entonces, bueno, pues si para algunas mujeres este puede ser una buena entrada, pues vaya, un buen trabajo, pues adelante, yo no veo por qué no, pero bueno, mejor explíqueme usted por qué lo considera sospechoso. Nos dicen, buena tarde, es un negocio anual para todos los que habitan zonas irregulares. Se turnan los familiares y luego se inundan. Don Carlos Hernández dice, le gustó la efeméride de hoy, de Klaus Main. Dice, ojalá pudiera repetirla en el transcurso de su noticiero. Sé perfectamente que puedo escucharla desde la página de Notisistema, pero oírla en el radio en su espacio tiene su encanto especial. Pues gracias, don Carlos. No sé si se puede, lo haré, pero déjeme ver porque pues tengo los contenidos así como que, o los tiempos de repente un tanto cuanto medidos, pero si se abre un huequito, como dicen por ahí, pues igual lo andamos complaciendo con mucho gusto. Gracias también a... ¿y quién nos escribe aquí? Saraí, gracias Saraí también. Muchas gracias Saraí también por el interés en el sonido de la música. César dice, quiero reportar un choque por alcance entre una unidad de la ruta B4 del transporte público a la altura de la Basílica de Zapopan por el conductor de un auto Mazda color gris 4, donde el conductor del auto fue el responsable ya que se le metió al transporte público de manera sorpresiva. Y también acá nos dicen, por falta de combustible, ¿será bueno ir a Cuba a cargar gasolina? Pues yo creo que sí, don José de Jesús. Vamos a Cuba. No nos cae mal una salidita. Vámonos a la pausa y luego regresaremos con los deportes. Aquí el socio que me está haciendo examen, o sea, que me tengo que saber los nombres de todos los futbolistas del mundial. Hey. Y le digo, pues regálame el álbum, ajá, es el álbum.
Ahí está el álbum.
Y ya me los aprendo y ya me haces el examen.
¿Cuál cartita te hace falta? Tú nomás dime.
Dime si no es una chulada eso de los álbumes. Yo me acuerdo cuando niña que el álbum, ya ni te voy a decir cuál va porque... Pero ciertamente era una chulada. Y esa cartita no la tengo, bueno. Y esa la tengo repetida. Y que podías hacer.
Yo me acuerdo mucho de niño hablando de aquellos tiempos.
Dijo Jesús.
De Pilar Reyes. Que batallaba yo para conseguir a Pilar Reyes. Me acuerdo mucho la de ese año, de ese mundial de Pilar Reyes y Pilar Reyes. Y nomás no la encontraba. Era de los difíciles, pues.
¿Y no te salió nunca?
No, ya no me acuerdo, pero yo. O sea, tengo así como muy marcado que. Era una difícil.
Sí, es que había momento. Algunas que eran difíciles, ciertamente.
Así es, en cada mundial dejan algunas así como que hacen menos que las otras.
Exacto.
Para ponerle grado de dificultad a la cosa.
Es correcto, para que sigas comprando cartitas a
los mensos. Ese es el chiste, al final de cuentas.
Bueno, ahora sí, dejemos los recuerdos y vayamos al presente. ¿Qué hay en este momento?
¿Qué hay? Pues que la cuenta regresiva, ya terminaron la mayor parte de las ligas del mundo este fin de semana, solo queda por ahí la Conference League media semana, el próximo fin de semana la Conca Champions y la Champions League, y entonces sí, después del próximo fin de semana, puro mundial, focalizarnos pues a la Copa del Mundo. Y ya que estamos con esto, hoy la FIFA anunció las bases operativas de las 48 selecciones que van a participar en la Copa del Mundo 2026, de las cuales, escuche usted este datito, nada más para que se dé un quemón y vea usted cómo el gran pastel, así del mundial, pero la base de abajo y casi todo el pastel, por no decir otra cosa, lo tiene Estados Unidos. De las 48 selecciones que van a participar en la Copa del Mundo, 39 se alojarán en Estados Unidos. En México 7 y solo 2 en Canadá. Así quedó ya de manera oficial la distribución. Es la base operativa, es donde van a tener su cuartel, digamos, las 48 selecciones. La selección mexicana que dirige Javier Aguirre tendrá su casa en el Centro de Alto Rendimiento allá en el Estado de México. Aquí en Guadalajara tendrán su sede los representativos de Colombia en la Academia Atlas, la Academia AGA, y Corea del Sur estará en Chivas Verde Valle. Sudáfrica se alojará en Pachuca, Túnez en Monterrey, en las instalaciones de los Rayados. Uruguay tendrá su base en Cancún y la selección de Irán tendrá su centro operativo allá en Tijuana, en el club de los Xolos. Pero 39 de las 48 selecciones tendrán su casa, su centro operativo, su sede en los Estados Unidos. La Dirección de Selecciones Nacionales informó que los jugadores Álvaro Fidalgo del Real Betis de España y Julián Quiñones del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita se integraron hoy ya a la concentración de la selección mexicana y a los trabajos de preparación del equipo que dirige Javier Aguirre de cara a los partidos de preparación previos al inicio de la Copa del Mundo el sábado contra Australia en el Rose Bowl de Pasadena y frente a Serbia el jueves de la próxima semana en Toluca. Elementos como Raúl Jiménez, Johan Vázquez, Santiago Jiménez, César El Chino Huerta, Obed Vargas y Julián Araujo se sumarán al Tri en los próximos días. El técnico de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, anunció hoy su lista de convocados para el Mundial, en la que destacan el portero del Atlas, Camilo Vargas, y el defensa de Cruz Azul, Willer Dita. Sin embargo, no fue incluido el portero de la máquina, Kevin Mier. También aparece allá con la selección cafetalera el veterano mediocampista, Jaime Rodríguez. Por primera vez en la historia, ningún jugador del Real Madrid fue incluido en la lista final de la selección de España para la Copa del Mundo 2026. El técnico de La Roja, Luis de la Fuente, decidió no contemplar a ningún futbolista del equipo merengue, que tuvo una pésima campaña y que juega con un plantel plagado de futbolistas extranjeros. En cambio, el Barcelona aportará 8 futbolistas a la convocatoria de España para esta Copa del Mundo. Luego de haber sido acusado de darle mala suerte a los Pumas por haber tocado el trofeo de campeón durante el día de medios y que finalmente ganó Cruz Azul, el defensa Nathan Silva dijo hoy que no cree en supersticiones, sino en el trabajo del equipo. Y bueno, además señala que todos sus compañeros y él ya están muy tristes por haber perdido la final. Lo escuchamos.
Yo no me preocupo con esto, no confío en esto, yo confío en el trabajo, yo confío en el esfuerzo, no tengo nada a decir. Estamos tristes porque es una final que no, nosotros nos preparamos mucho, felizmente no salió como queríamos, pero ahora es seguir y mirar la próxima temporada.
Bueno, pues el día de hoy el entrenador Efraín Juárez y los jugadores del equipo universitario estuvieron en las instalaciones de la cantera para romper filas e iniciar su periodo vacacional, que terminará el 22 de junio. El entrenador argentino Nicolás Larcamón fue presentado hoy como nuevo técnico del Sporting de Gijón de la Segunda División de España, propiedad de Grupo Orlegui, tras haber fracasado con el Cruz Azul y cesado un partido antes de que finalizara la fase regular del torneo. El extimonel de la máquina, Necaxa, León y Puebla, dijo estar feliz por llegar a Asturias. Lo escuchamos.
Me dijeron que Asturias es fantástica, que quien llega se enamora de ella, que Gijón tiene esa magia y ese encanto. Me dirijo a ustedes con el deseo de sentirnos muy cerca desde este primer día. Para un argentino, ponerse la camiseta significa comprometerse por completo con algo. También me han dicho que tendré el privilegio de sentarme en el banquillo del estadio más antiguo de España. Una responsabilidad máxima. Sé perfectamente que si entregás todo por este escudo, el Molinón empuja y empuja de verdad.
Bueno, pues ahí está Nicolás Larcamón, ya listo para tomar ahora las riendas de este Sporting de Gijón en la segunda división allá en España. Mientras tanto, en Torreón, el Santos Laguna, que también es propiedad de Grupo Orlegui, anunció hoy la llegada del estratega portugués Renato Paiva como técnico del equipo y como parte de la reestructuración deportiva que está viviendo el club. Su presentación oficial será el jueves. En la actividad del día de hoy en el Roland Garros de París, la mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en la primera ronda tras caer en 2 sets ante la rusa Diana Schneider, preclasificada número 25 del torneo. En tanto que la kazaja Elena Rybakina, número 2 del mundo, avanzó con autoridad tras imponerse en sets corridos a la eslovena Veronika Erhabek, mientras que la campeona defensora Iga Świątek derrotó sin complicaciones en 2 parciales a la australiana Emerson Jones. En la rama varonil, el veterano francés Gael Monfils se despidió de forma definitiva del certamen tras perder en 5 sets ante su compatriota Hugo Gastón, en tanto que el estadounidense Ben Shelton, número 5 del ranking, cumplió al derrotar en 3 sets al italiano Luca Nardi. Y arrancó la penúltima semana de actividades de la Olimpiada Nacional Juvenil 2026, donde la delegación de Jalisco se mantiene como líder absoluto del medallero, con más de 330 preseas de oro. En la jornada del día de hoy destacó a la velocista poblana Miriam Sánchez, quien impuso récord nacional en los 100 metros planos tras detener el cronómetro en los 11.38 segundos para quedarse con la medalla de oro. Jalisco, por cierto, ya concluyó oficialmente su etapa como sede de esta Olimpiada. Sin embargo, la actividad continuará esta semana en las otras 5 subsedes, con disciplinas como el tenis de mesa, gimnasia rítmica, levantamiento de pesas, charrería y natación artística. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más para usted.
Por comunicarse con nosotros, aquí nos están haciendo llegar un reporte de la CFE. A ver si un reporte dice que no los están atendiendo. Tengo desde el jueves con la luz baja y el medidor se bloquea. Mi número de reporte es X14-16-12-3990. X14-16-12-3990. Este es el llamado que hacemos a la Comisión Federal de Electricidad para que sea tan gentil de atender entonces este reporte que se hizo desde el día jueves, por favor. También nos dicen, la siguiente foto la acabo de tomar y es en Manuel Varela, esquina con Patria, en el municipio de Guadalajara, donde está un negocio de venta de bebidas alcohólicas en plena banqueta, sin un local ni nada, como para pensar que tiene permiso. Pero no me ha mandado la foto. Bueno. Mándeme la foto porque pues si la mandó no ha llegado todavía. Como diría mi padre, en paz descanse, viene de rodillas. Bueno, aquí la esperamos en todo caso. Y vayámonos ahora a conocer una glándula que puede cambiarlo todo. Este es el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. ¿No nos estamos escuchando? No estamos escuchando. Bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Déjeme ver. ¿Qué hacemos, Chino? Nos vamos a nuestra última pausa mientras resolvemos este tema y ya estamos de vuelta con usted. Le ofrezco una disculpa, una cuestión de falla técnica o de corte técnico, pero bueno, que ya hemos resuelto, para poder escuchar este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, La glándula, que lo cambia todo.
Subir de peso sin explicación, sentirse agotado aún después de dormir, perder cabello, tener la piel reseca, padecer ansiedad, insomnio o depresión. Muchas personas atribuyen estos síntomas al estrés, a la edad o al ritmo de vida, pero en realidad podrían estar enviando una señal de alerta desde una pequeña glándula ubicada en el cuello, la tiroides, una estructura de apenas unos centímetros, pero con un papel decisivo en el funcionamiento del cuerpo humano. Cada 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Tiroides, una fecha destinada a visibilizar enfermedades que afectan a millones de personas y que en muchos casos permanecen sin diagnóstico durante años. Información del Instituto Nacional de Salud Pública estima que alrededor del 10% de la población mexicana podría presentar algún trastorno tiroideo, desde hipotiroidismo hasta nódulos y cáncer de tiroides. Una proporción importante desconoce su condición y vive con síntomas que deterioran gradualmente su calidad de vida.
El endocrinólogo Oscar Vidal, integrante de Top Doctors España, explica la importancia de esta glándula.
Es una glándula que está situada en la parte anterior del cuello y que su función primordial reside en segregar una hormona, que es la tiroxina.
La hormona tiroidea regula el metabolismo, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, el sueño, el apetito y el estado de ánimo. Cuando produce menos hormonas de las necesarias, aparece el hipotiroidismo. Cuando produce de más, surge el hipertiroidismo. En ambos casos, el organismo pierde su equilibrio. El Instituto Mexicano del Seguro Social advierte que entre 70 y 80% de las personas que atiende por enfermedades tiroideas son mujeres, particularmente a partir de los 50 años. Los antecedentes familiares y las enfermedades autoinmunes incrementan el riesgo. Sin embargo, el problema va más allá de un sector específico. Puede afectar a hombres, mujeres, adolescentes e incluso recién nacidos. En México, el tamiz neonatal permite detectar hipotiroidismo congénito, una alteración que, si no se trata oportunamente, puede causar daños neurológicos irreversibles. La normatividad en la materia establece las bases para la prevención y control de los trastornos relacionados con deficiencia de yodo, micronutriente indispensable para la producción de hormonas tiroideas. Uno de los mayores desafíos es el subdiagnóstico. Los síntomas suelen confundirse con cansancio, menopausia, depresión o problemas metabólicos. Eso retrasa la atención y prolonga el sufrimiento. El doctor Marco Antonio Pichil, en entrevista con MMS, advierte que esta enfermedad no ha recibido la atención que merece.
Pero yo creo que es un poquito rojo y esto va a servir para que nos demos cuenta de que esta enfermedad está tocando población clave para la parte productiva en este México que está creciendo, ¿no?
El impacto también es económico. Una persona sin diagnóstico puede pasar meses o años consultando distintos especialistas, sometiéndose a estudios innecesarios y viendo disminuir su productividad laboral y su bienestar emocional. Alejandra conoce esa experiencia. Antes de recibir un diagnóstico correcto, su cuerpo comenzó a cambiar.
Empecé a subir de peso, las uñas se me empezaron a hacer un poco más frágiles y la caída del cabello.
Como ella, miles de personas escuchan explicaciones parciales. ¿Qué es estrés? ¿Qué es ansiedad? ¿Qué es falta de ejercicio? Hasta que un perfil tiroideo revela la verdadera causa. El endocrinólogo Salvador Escorcia resume las principales enfermedades tiroideas.
Las enfermedades tiroideas más importantes y más comunes en atención a la tiroides son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, los nódulos tiroideos, el cáncer de tiroides.
Las causas pueden incluir trastornos autoinmunes, predisposición genética, ciertos medicamentos y factores ambientales. En la mayoría de los casos, el tratamiento permite llevar una vida normal. El hipotiroidismo suele controlarse con levotiroxina, un medicamento que reemplaza la hormona que el organismo ya no produce en cantidad suficiente. El hipertiroidismo puede requerir medicamentos antitiroideos, yodo radiactivo o cirugía. Los nódulos tiroideos, por su parte, deben estudiarse mediante ultrasonido y, en algunos casos, una biopsia. Así lo explica Salvador Escorcia.
En el caso de los estados carenciales de hormonas tiroideas o hipotiroidismo, se trata de dar terapias de reemplazo.
Aunque el tratamiento existe, el verdadero reto es detectar el problema a tiempo, porque vivir con una enfermedad tiroidea no diagnosticada significa enfrentar cansancio constante, dificultades para concentrarse, alteraciones emocionales y, en algunos casos, complicaciones cardiovasculares o reproductivas. En una época en la que el estrés y el ritmo acelerado parecen explicar cualquier malestar, la tiroides recuerda que el cuerpo siempre envía señales. Escucharlas puede marcar la diferencia entre años de incertidumbre y una vida en equilibrio. Si usted presenta fatiga persistente, cambios inexplicables de peso, caída de cabello, intolerancia al frío o alteraciones del estado de ánimo, acudir al médico y solicitar una evaluación puede ser el primer paso hacia un diagnóstico oportuno. Porque aunque pequeña, la tiroides tiene un enorme impacto en la salud. Y cuando deja de funcionar correctamente, todo el organismo lo resiente. Notisistema, Ricardo Camarena.
Arturo García Caudillo, para finalizar, ¿qué nos informas? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, pues hoy la Secretaría informa de un nuevo récord por parte de la inversión extranjera en nuestro país. Se registraron durante el primer trimestre del año 23.500 millones de dólares de inversión extranjera. Escuchemos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Tenemos una cifra récord de 23.591 millones de dólares.
Arturo.
Significa,
Arturo.
Arturo,
no me escucha. Veré si fuera tan gentil de decirle a Arturo que su audio está deficiente, no se entiende absolutamente nada. A ver si lo pudiéramos. Bueno, que al menos nos platique, pues, ya. Que nos platique al menos, porque el audio no se escucha bien. Arturo, estamos contigo. Perdón, es que el audio no se escucha bien.
No, es que lo tenía muy lejos, Mercedes, discúlpame. Con ustedes, amigos del auditorio, estaba apagada la bocina y yo pensaba que estaba funcionando la bocina.
Ah, okay.
Pero bueno, justamente decía yo de que las inversiones extranjeras marcaron un récord en cuanto al primer trimestre del año.
Tenemos una cifra récord de 23.591 millones de dólares. Eso significa, contra quizá lo que muchos esperaban, tenemos un crecimiento del 10.4% respecto al primer trimestre de 2025, que es lo que habría que comparar. Afortunadamente tenemos también un incremento en nuevas inversiones, que pasan en el primer trimestre del 25 de octubre a 1.586 millones, ahora subió a 1.705 millones de dólares.
Y básicamente, de acuerdo a este reporte, las inversiones extranjeras con mayor dinamismo fueron servicios financieros y seguros, con un alza del 28%, fabricación de vehículos, 20%, y minería, con más del 90%. Y además, Marcelo Ebrard se refirió a la revisión del T-MEC. A esta semana va a haber una visita por parte de funcionarios de los Estados Unidos, encabezados por el embajador Greer, que es el encargado de este tema de comercial de los Estados Unidos y específicamente de lo que tiene que ver con la revisión del tratado. Bueno, dice Marcelo Ebrard que van a exponer los temas que creen que son importantes, más importantes, y que deben de llegar a un acuerdo, aunque dice no hay prisa todavía. México no tiene prisa, pero tampoco puede andar arrastrando los pies, de tal forma que por eso están llevando a cabo estas reuniones, considerando que el primero de julio es cuando estará empezando ya la revisión oficial con los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, del T-MEC. Mi reporte, buenas noches.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Buenas noches, que descanses. Un abrazo.
Hasta pronto.
Y también usted, espero que descanse, que tenga un sueño reparador. Gracias por su escucha de este día. Y por aquí nos encontramos mañana, si la vida nos lo permite. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.